Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Ocho minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Eso quiere decir que los de las 10 de Buenos Días Madrid tenemos todavía 52 minutos de radio por delante, en los que vamos a viajar al pasado como hacemos todos los martes con Belén Almonacid. Vamos, atención, a hacer jabón casero en directo en el estudio. Aquí lo vamos a fabricar, nuestro propio jabón. Vamos a hablar de un libro muy interesante que lleva por título Alfil Blanco, Alfil Negro. No tiene que ver con el ajedrez, aunque sí con la estrategia. Y a eso de la 1:10, ya por fin diremos cuál de las tres soluciones posibles al juego de agudeza visual que ha colgado Carlos Honorato hoy en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, es la correcta.
Es muy difícil.
Sí, señora. Vamos. De momento tenemos una fotografía, Marta Sánchez, con alguien al que no se le ve muy bien la cara. Sabemos que es una mujer, evidentemente. Y tenemos que acertar quién es, o adivinar quién es, o deducir quién es. Tres posibilidades: Jennifer Aniston, Malú o Jessica...
Sara Jessica Parker.
Sí. Exactamente. Bueno, ¿cómo van los porcentajes?
Es que no tengo ni idea.
Bueno, pues señora, yo lo voy a contar.
No, venga,
que ¿cómo para eso
van
me
los
pagan?
Porcentajes.
Última posición para Jennifer Aniston, 18%. En segunda posición está Malú con el 35%, que ha sido desbancada por Sara Jessica Parker con el 47%.
O sea que ha habido ahí adelantamiento.
No sé.
Sorpaso, no sé, que dicen los italianos, ¿no?
Sí, señor. Bueno, que dice todo el mundo ya. Nos hemos quedado con el palabro ya para siempre. Bueno, hasta la 1:10 se puede seguir votando, ¿eh? Se puede dar otro sorpaso.
O no, o que hagan un sprint y gane por una cabeza Malú, por ejemplo.
Vale.
O Jennifer Aniston.
Pues sí.
Nunca se sabe.
Bueno, a la 1:10 la solución. Hasta entonces podemos seguir jugando y podemos seguir votando en @buenosdiasom.
En nuestro Twitter seguís el hilo y votáis.
Venga, estupendo. Hasta luego,
Carlos. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Alfil Blanco, Alfil Negro es una novela que se publica gracias al crowdfunding, un sistema de financiación, como todos sabemos, colectiva, en el que muchas personas apoyan económicamente un proyecto para que pueda llevarse a cabo. Bueno, pues se ha llevado a cabo ese crowdfunding y ahí está la novela. El protagonista de la ficción es un asesor político que está de vuelta de todo y curiosamente su autor, bueno, curiosamente o no, su autor es Agustín Baeza, que se ha ganado la vida como asesor político. Agustín, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Eli. Buenos días a todos.
Bueno,
encantado de saludarte.
Lo mismo te digo, conociendo tu trayectoria profesional, claro, hablar de ficción no sé si es del todo correcto o no, porque no sé qué porcentaje de lo que has escrito se corresponde con sucesos que tú has vivido en primera persona.
Pues he de decirte que sí, es ficción porque es una novela. Decir, lo que quería no era escribir el típico libro que se escribe sobre política, sobre qué pasa, qué ocurre, las estrategias, etcétera, sino quería que hablar de las personas, ¿no? De las personas que trabajan en política y sobre todo las personas que trabajan fuera de los focos, los que no aparecen nunca delante de los medios, ¿no? A los que tú entrevistas en tu programa, sino de la gente que está por detrás, ¿no? Que trabaja y que sin ellos el trabajo en política es imposible. Pero es ficción por varias razones. Primero, porque la novela está situada en una especie de España futurista, en un mundo futurista, casi distópico, por lo tanto no se habla de la realidad. Y, por supuesto, todos los personajes son inventados. Es una pregunta que me hacen mucho estos días que habrá que está con el crowdfunding. Oye, ¿salimos, no salimos algunos de los que te conocen? Bueno, no. No, obviamente toda ficción, como todo el mundo sabe que escribe ficción, pues está hecha de retazos de realidad. Y, uh-huh. y todos los personajes que aparecen en la novela, yo le llamo que son pequeñitos Frankenstein, ¿no? Que los he cogido de retazos de, obviamente, de personas que yo he conocido u otros elementos que yo directamente me he inventado. Uh-huh. Y, por supuesto, la trama completamente inventada, claro.
Bueno, el título es Alfil Blanco, Alfil Negro, pero tú sabes que en el juego del ajedrez hay alfiles buenos y alfiles malos, según la casilla por la que se vayan moviendo. ¿En tu novela hay más alfiles buenos que malos o malos que buenos?
Pues es una buena pregunta y eso demuestra que sabes un poco por dónde va la el título. Bueno, lo que quería reflejar de alguna manera es que el mundo, o sea, yo quería reflejar una novela de hablar de las personas, ¿no? Y las personas, también las que están en política, tienen todos sus sueños, todos tienen sus ambiciones, tienen sus flaquezas, sus momentos buenos, sus momentos malos. Y a veces pues te toca ser alfil blanco y a veces te toca ser alfil negro, ¿no? Es decir, el mundo de la política se suele decir que está lleno de contradicciones y por tanto las personas que se enfrentan a ese mundo en su día a día pues no están exentas de esas contradicciones, de esas dobles vidas, de todo esto que imaginamos que siempre ocurre en el mundo de la política y que en el fondo a veces se nos olvida que los que están ahí trabajando son personas como el resto de las personas que están en otras profesiones, ¿no? Y que por eso no dejan de ser de personas. Por tanto, sí, alfil blanco, alfil negro es una manera de ver un poco una realidad que es poliédrica y que te obliga a veces a tomar una actitud u otra en función de las circunstancias.
Fíjate, cuando hablamos de asesores políticos, Agustín, hay como dos estereotipos, ¿no? Por un lado está el enchufado, ese que de pronto voy a nombrarle asesor político a este para que no haga nada y cobre un sueldo, y luego está el asesor maquiavélico, ¿no? Tenemos como esos dos estereotipos como muy, muy definidos, ¿no? El asesor maquiavélico se supone que es el que mueve los hilos del político. ¿Realmente los políticos se mueven tanto por lo que dicen sus asesores o simplemente se dejan aconsejar, por tu experiencia, y luego hacen lo que les da la gana?
Pues no te puedo dar una respuesta como muy categórica. Yo creo que es un poco de todo. Es decir, sí, se dejan asesorar, por lo general, también depende un poco de la relación que se establezca. Evidentemente no es lo mismo una persona que... Normalmente los altos cargos políticos suelen elegir asesores en los que tienen una cierta confianza. Al final vas a pasar muchas horas juntos, casi te vas a convertir en familia de ese alto cargo. Y por tanto, si no hay una confianza a nivel personal, es difícil trabajar con esa tensión y con esa, digamos, 24 horas al día, 7 días a la semana, que es lo que se trabaja en política, ¿no? A estos niveles. Y por tanto, es necesario eso. Pero es verdad que a veces, bueno, en el fondo el asesor hace su trabajo, recomienda cosas, escribe discursos, plantea estrategias. Y luego el que toma finalmente la decisión siempre es el alto cargo, nunca es el asesor. Es verdad que hay mitos sobre si los asesores tienen más poder que o los validos, ¿no? Tienen más, esto es una cosa que viene hasta la historia española, sí. ¿No? ¿Quién tenía más poder, no los validos históricos de la monarquía española o los propios monarcas? Bueno, hay digamos un mito en torno a esto, pero yo diría que es una mezcla, ¿no? Hay a veces se hacen caso y sí tienes un poder real, aunque no lo parezca. Yo recuerdo la primera vez que yo fui asesor, que era un crío de 27 años, y era el jefe, me nombraron jefe de gabinete un alcalde, y me recuerdo un funcionario de alto standing del ayuntamiento que me dijo una cosa que no se me olvidó nunca, y me dijo, mira, tu firma no vale mucho, porque tu firma no tiene valor, como para nada, pero sin embargo tienes más autoridad incluso que el propio alcalde dentro del ayuntamiento. Esto resume un poco la realidad.
Bueno, hay que recordar que Alfil Blanco, Alfil Negro es una novela, ¿eh? O sea que vamos a pasar un rato muy, muy entretenido. Es una sátira del mundo político. Vamos a divertirnos mucho con algunas situaciones que son muy esperpénticas y muy, muy satíricas. Y de hecho, oye, el libro Éxito va a tener asegurado, porque el crowdfunding creo que acaba dentro de nada y ya lo tenemos, ¿no?
Sí, la verdad es que está siendo un proceso muy interesante y muy rico desde el punto de vista también personal, porque los amigos de libros.com, que es la editorial con la que estoy haciendo el crowdfunding, la verdad es que se han volcado con el proyecto y yo se los tengo que agradecer públicamente. Y es cierto que este es un la manera de financiar una primera edición, porque esto es una editorial profesional que hace todo el trabajo, lo que pasa es que, bueno, lo que hacemos es primero recaudar el dinero de lo que cuesta poner en marcha un proyecto profesional de este tipo. Y es una manera interesante porque esto te permite contactar con muchísimas personas, reconectar con viejos amigos o volver a conectar con otros con los que alguna pasó algo y se acabaron perdiendo por el camino. Y es una manera muy interesante porque al mismo tiempo de que te sirve para recaudar poco a poco esa cantidad que tú tienes que conseguir, te permite también aprovechar para difundirla. Oye, el hecho de que has escrito una novela, teniendo en cuenta, en mi caso, esto sería casi, se puede considerar como mi ópera prima, en el sentido de que no es la primera novela. Yo llevo escribiendo muchos años en artículos, en prensa o en libros o capítulos de libros cuando estaba en la universidad o algo así, pero nunca había escrito ficción. Era la primera vez que me metía en ficción en serio, y esto te permite también el hecho de hacer esta campaña, comenzar a difundir, y el hecho que os hayáis hecho, por ejemplo, vosotros eco de la noticia, pues confirma de que es muy interesante iniciar un proyecto, sobre todo si es tu ópera prima en materia de ficción, con un proyecto de crowdfunding.
Me da la sensación de que le has cogido gustillo, ¿eh, Agustín? Quiero decir que la segunda novela debe estar ya a punto, o por lo menos en tu cabeza.
No debería decirlo porque tengo todavía que hacerla, o sea, la novela ya, Alfil Blanco, Alfil Negro, ya está escrita, no es como otros proyectos que están medio a hacer y tal. Falta simplemente hacer la última corrección y hacer todo el trabajo editorial, y en pocos meses espero que esté, digamos, en la calle, y por supuesto enviada a los mecenas, que por cierto tengo que agradecer a los más de, creo que son ahora mismo 117 mecenas que han puesto recursos para poderla editar, lanzar esta primera edición. Pero es verdad que ya estoy pensando en la segunda, y de hecho algunas trazas por ahí ya tengo escritas de algunas ideas que se me van ocurriendo para una segunda. O sea, sí, esto como otras cosas en la vida, le coges el gustillo y te aficionas a ello.
Oye, si algún oyente quiere unirse a ese grupo de mecenas, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues entrar en libros.com, ahí aparecen todas las campañas que están abiertas, y buscar, viene una cajita con mi nombre, el nombre de la novela, Alfil Blanco, Alfil Negro, pinchar ahí, y tiene de plazo hasta este próximo jueves, hasta el pasado mañana, que acaba la campaña. Aunque ya tengo que decir que ya hemos incluso sobrepasado el presupuesto que se pensaba conseguir, pero aún así, si alguien quiere ser mecenas, por supuesto, bienvenido, y un honor contar con cuantas más personas, mejor.
Pues ya lo saben todos nuestros oyentes, es una propuesta muy interesante. Vamos a pasar muy buen rato leyendo Alfil Blanco, Alfil Negro, y nos quedamos esperando a la siguiente, Agustín.
Bueno, primero vamos a acabar a terminar hacer esta, Eli, y luego pensamos en la siguiente. Y además espero que os guste, espero que os lo paséis bien, porque está escrita. Por eso yo me lo he pasado muy bien escribiéndola, y a veces he tenido mis malos ratos recordando alguna cosa, pero sobre todo me lo he pasado muy bien escribiéndola. Y es una novela, además, de personajes muy disparatados, de tramas un poco locas, y digamos, lo has dicho tú, es una especie de sátira, porque a veces es verdad que yo estaba cansado de un poco también de los típicos libros que se escriben sobre política, que a veces pueden llegar a ser un poco excesivamente cargantes sobre análisis y análisis y análisis, y me parecía muy interesante abordarlo desde una perspectiva un poco más de la parodia, ¿no? De lo que a veces, y a veces la parodia dice muchas más cosas, como tú bien sabes, que el análisis más riguroso y más fino.
Bueno, pues
encantado.
Agustín Baez, autor de Alfil Blanco, Alfil Negro, lo leeremos con mucho interés. Que tengas mucha suerte.
Muchísimas gracias, Eli, de verdad.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Seguro que te ha pasado. Vas a tirar algo a la papelera y cuando miras los cubos...
Manu, tío, otra vez la botella donde no es.
Tienes que recoger la basura de tu compañero de piso, porque bueno, para ti es importante, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Michelle cuando va a la playa y se pasa toda la tarde recogiendo la basura de otros.
No es tan difícil usar la papelera, ¿no?
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y cuando son las 12 y 25 minutos de la mañana, llega como todos los martes Miguel Aguado con su ecología de andar por casa. Y hoy sí quiero avisar a todos los oyentes de que estén muy atentos a nuestro streaming. Ya saben los oyentes de los de las 10 de Buenos Días Madrid que este programa, aparte de escucharse, se puede ver. Se puede ver a través del ordenador, de la tablet, del teléfono móvil. Es muy fácil, entráis en telemadrid.es y buscáis Onda Madrid, emisión en directo, o ponéis directamente ondamadrid.es, pincháis emisión en directo y además de escucharnos nos podéis ver. ¿Por qué digo esto? Porque hoy es importante que estéis muy atentos al streaming. Y es que vamos a hacer algo muy especial con el aceite usado. Todos sabemos que el aceite usado nunca lo debemos tirar por el fregadero ni por la taza del váter, ni nada. Hay que llevarlo a contenedores especiales. Pero... también se puede reutilizar. Miguel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues lo has explicado muy bien. La semana pasada, que fue el Congreso Nacional de Medio Ambiente, pues estuve acudiendo y había una mesa sobre envases. Intentar que los envases sean, en general, lo más sostenibles posibles, que ocupen menos posible. Y me encantó lo que vi, que hoy hemos conseguido traerlo. Porque en una mesa que había los grandes, 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 no diré los nombres, pero los que hacen la mayoría de los envases, oye, que contaron sus avances y muy bien, pues de repente había una persona de una empresa que se llama Souji, que nos contaba lo que nos va a contar y lo que vamos a ver ahora, cómo producir algo con ese aceite en casa y con unos envases sostenibles. Y no paraba de decir, nosotros que somos pequeños y tal, a mí me encantó. Los otros ya les conocemos. Entonces, tienes que venir a que te vean nuestros oyentes y a que te escuchen. Lo que vamos a hacer es jabón, pero no vamos a hacer el jabón ese que, digamos, de las manualidades, que requiere todo un esfuerzo y que al final no haces porque es complejo. Vamos a hacer jabón de una forma sencilla, que yo estoy deseando hacerlo en casa, porque lo que vamos a tener al final es un limpiador ecológico. Y para eso te traigo a Catalina Trujillo, que es la responsable de comunicación, de marketing, de esta empresa, que por cierto tiene un nombre curioso, Souji, uh-huh. y que nos va a mostrar y nos va a contar qué es lo que hace. Pues aquí tenemos a Carolina.
Catalina, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muchísimas gracias.
Oye, el nombre suena bastante japonés, ¿no? Souji.
Sí, Souji, leído en español, en realidad en japonés sería Souji, uh-huh. y significa limpieza, limpieza en japonés, porque uh-huh. bueno, buscábamos un poquito eso, ¿no? Limpiar un poquito el mundo. Que uh-huh. creo que hace falta.
Bueno, y lo que hacéis es proporcionarnos un producto de manera que podamos reutilizar el aceite usado, ¿no?
Eso es, lo que creamos fue un líquido a base de compuestos minerales y vegetales que al mezclarse con el aceite usado y agitarse durante un minuto se transforma inmediatamente en detergente multiusos.
Pero eso es un avance porque yo, que soy muy, muy de experimentar, yo he hecho jamón con aceite usado, pero es un proceso complicadísimo porque hay que utilizar sosa cáustica, que es un producto pues muy corrosivo. Hay que estar dándole vueltas a la mezcla 4 horas, se te queda el brazo muerto. Lo que habéis hecho es simplificar ese proceso.
Eso es, después de 3 años de investigación, lo que hicimos fue, digamos que traer ese mismo método al mundo actual. Uh-huh. Hemos quitado la sosa cáustica de por medio, no tiene ningún tipo de peligro de corrosión, es totalmente inocuo. Y simplemente hay que mezclarlo, agitarlo y listo. De hecho, como estamos en streaming y se nos ve también,
ajá.
lo que he hecho fue es mezclar el aceite con el producto.
Ahí lo estamos viendo, todo el mundo atento al streaming, ahí tenemos aceite usado en un envasito, en un biberón.
Eso es, esto es aceite usado que ha sido previamente filtrado con una uh-huh. grasera tradicional, no necesita un filtro demasiado extenso. Uh-huh. Luego hemos medido las proporciones correctas de producto y aceite en función de unas tablas de medidas que nosotros proporcionamos al cliente. Y lo único que hay que hacer es mezclar las dos compuestos.
Ahí estamos mezclando el aceite en la botella.
Y agitarlos intensamente, ¿vale? Uh-huh. El agitado debe ser durante un minuto. Yo en este
como
caso,
si fuese una coctelera.
Perfectamente.
Ahí estamos.
Es. Hacemos... Nos divertimos un poco en casa.
Ahí agitando, estamos agitando.
Y ahí es un trabajo para los niños.
Ahí está Catalina, agitando. Oye, pues es verdad, esto para los niños los más pequeños de la casa, muy divertido.
Es fantástico.
Sin ningún peligro y sin ningún problema.
Sin ningún tipo de riesgo. Uh-huh. Yo aquí lo he agitado un poco menos, que ya se puede ver ¿sí? la reacción, pero en casa, por favor, hacerlo un minuto.
Ajá.
Y ya está, para esto ya sería jabón, como veis ha creado espuma, el aceite ha desaparecido por completo.
Ajá.
Y hemos creado una reacción que se llama saponificación, que realmente es cuando el ácido graso se transforma en jabón. Tenemos un detergente listo para utilizar.
Pero eso es fantástico. Oye, ¿y de qué está hecho realmente ese producto que mezclamos con el aceite?
Bueno, pues esto es como la
fórmula
mágica.
Bueno, sí, de la Coca-Cola.
Me suena que es como la fórmula de la Coca-Cola,
es,
sí.
Es algo natural. Es,
son compuestos de origen vegetal y natural, ¿vale? Vegetal y mineral, perdón. Uh-huh. Lleva un mínimo compuesto mínimo de fosfato, que es verdad que es sostenible con el medio ambiente, según la legislación uh-huh. de la Comunidad Europea, y entramos dentro de la gama de producto ecológico.
Uh-huh. Oye, qué buena idea.
Fíjate, en un principio siempre recomendamos, si es así, que cuando uno tiene el aceite usado, se guarde en un envase
sí.
y lo llevemos, o como muy bien decías, al contenedor si lo tenemos en nuestra ciudad, o desde luego al punto limpio,
sí.
porque es un elemento tremendamente contaminante. Aproximadamente una gota podría contaminar 1.000 litros de agua y no tiramos una gota, con lo cual en absoluto debemos de deshacerlo, ni un poquito debemos de tirarlo. Pero con esto lo que tenemos es el siguiente paso, y es que aprovechamos ese aceite que tenemos en casa, filtrado, uh-huh. que junto con este componente es un magnífico producto para limpiar desde ropa hasta limpiar suelos, etcétera.
Claro.
Eso se acerca a lo que ya mencionamos algunas veces, a ese concepto de economía circular. Dar un segundo uso a algo que era un desecho.
Eso te iba a preguntar, Catalina. ¿Es un jabón que sirve para qué exactamente?
Para la limpieza de hogar. Nosotros recomendamos como detergente de ropa, como bien se ha dicho, tanto a mano como a máquina, luego como lavavajillas y en fregasuelos. ¿Vale? Uh-huh. Sirve para múltiples usos. El aroma además es muy agradable.
Fíjate que lo estoy oliendo a pesar de la mascarilla.
No huele a aceite usado,
no.
que es algo que al cliente siempre le uh-huh. interesa muchísimo. Y como ha dicho muy bien Miguel, es economía circular. Al final estás reutilizando un residuo, dándole una segunda vida en un producto que además tampoco contamina. Entonces así, uh-huh. de esta manera no solamente reduces el impacto del aceite, que es enorme, sino el de los detergentes tradicionales, que también tienen uh-huh. un impacto bastante grande.
¿Sirve cualquier aceite usado?
Siempre de origen vegetal, cualquier aceite usado que se utilice en cocina, para cocinar, ¿vale?
Sí, pues pero te quiere decir que da igual oliva. Si has frito pescado que si has hecho unas croquetas.
Eso es, eso da igual, incluso si lo mezclas, ¿vale? No, no tienes por qué separar cada uso, o sea, mezclados entre ellos también funciona.
Donde tiene mucho mucho uso, yo creo que una gran perspectiva es sobre todo en la hostelería, porque es donde se hace muchísimo frito, que esto también es importante porque significa también un ahorro considerable. En lugar de estar, primero, lo hacen igual y tienen la misma obligación, desechando de forma correcta este tipo de aceites y luego comprar detergentes, etcétera, y más ahora, pero yo creo que siempre para mantener también sus establecimientos limpios. En este caso es un uso cómodo y que yo creo que debe ser quizás uno de los principales ejes. Es así, o sea, casi diría, ¿quién os lo está comprando más? ¿En una casa o en la hostelería o en otros en otro tipo de clientes?
Pues a ver, trabajamos en modelos de negocio diferentes, por decir de alguna forma. Por un lado está el sector doméstico, con los envases que estamos enseñando aquí, ¿vale? Que es una botella de carcasa de cartón. También intentamos que todos los envases sean sostenibles o que tengan el menos impacto posible. En el sector de la hostelería, que es muy, muy interesante, es un sector que ahora estamos empezando a trabajar, pero que lo hemos hecho a través de la mecanización del proceso. Ahí lo que hemos creado es una máquina automática en la que el usuario solo tiene que verter el aceite, verter el producto e ir dispensando por medio de un botón el jabón que va consiguiendo. Es por un tema de operatividad.
Hombre, no, claro, pues yo me imagino un gran restaurante o un hotel, por ejemplo, no puedes tener a un señor agitando una botella a todas horas, el agitador profesional.
Eso claro. Es, en casa no requiere muchísimo esfuerzo, pero sí es verdad que en un restaurante con muchísimo volumen sí, entonces ahí lo que estamos trabajando es el tema de la mecanización. Ya tenemos el primer prototipo funcional y estamos trabajando para poder industrializarlo y sacarlo al mercado.
Otro de los factores que me gustó y que me gusta en general es, igual que siempre nos quejamos de los envases y su impacto, ya hay grandes novedades, y lo pudimos ver en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, sobre reducción de envases, o envases que una vez usados tienen mejor tratamiento para volver a ser reutilizados o menos contaminantes. En este caso lo estamos viendo, que tenemos el envase que parece de cartón por fuera, que yo creo que es muy llamativo, porque no parecería que con un envase de cartón pudiéramos tener un componente
Pásamelo
de este tipo.
Pásamelo un poquito, Catalina, que aquí. A mí se me... El envase es así. Parece como de huevos, ¿no? Digamos que es como un cartón de huevera.
Efectivamente, es un conglomerado de papel y cartón reciclado que forma lo que es la carcasa. Es verdad que por dentro sigue llevando una fina capa interior reciclada y reciclable de plástico, porque si no se biodegradaría, no sería posible contener un líquido. Pero bueno, reduce muchísimo el impacto del plástico y además resulta compostable todo lo que es la carcasa exterior.
Ahora la pregunta del millón toca, Catalina. ¿Compensa económicamente? Quiero decir, claro, habrá quien diga, oye, si consigo hacer un ahorrito, además de reutilizar y de ser respetuoso con el medio ambiente, ¿me compensa comprar esto y hacer jabón yo?
Yo creo que sí. Al final trabajamos en gama de producto ecológico. Es verdad que sí que hay que ser consciente de que competir con grandes empresas, como se mencionaba antes, y con productos realmente tóxicos, pues resulta más económico. Pero bueno, yo creo que al nivel es un poco lo que valore también el cliente, ¿no? El impacto medioambiental, el nivel de corrosión hacia tu piel, hacia el medio ambiente, hacia tus incluso tuberías y electrodomésticos. Y el que también estás reciclando. Entonces, pues bueno, depende del valor añadido que tú quieras.
Hay una opción que también ya hemos hablado en alguna ocasión y que yo creo que esto también entra en esa línea, que son estas tiendas que cada vez tenemos más de productos a granel, tanto de droguería como de alimentación. Y ahí uno puede comprar la cantidad que quiera. Digamos que el que ha hecho la inversión del bidón, para entendernos, es el propietario de esa tienda de productos a granel y podemos comprar en función de lo que queramos. Que en este caso, así nos lo contasteis, que podía funcionar y que yo creo que es para probar está bien.
Efectivamente, también depende del formato en el que lo compres. Es verdad que trabajamos tres formatos de venta ahora mismo para el cliente final y cada uno tiene un precio diferente en función también de tus necesidades. De hecho, el tema granel es muy, muy interesante porque reduces el tema de los envases y el precio es muchísimo más económico.
Oye, ¿dónde podemos encontrarlo?
Pues mira, tenemos unos 110 puntos de venta a lo largo del país, se pueden ver en nuestra web y si aún no, también se pueden comprar por medio de ella, que es souji.es, souji.es, y ahí puedes ver los puntos de venta físicos en función de tu localización y luego aparte lo puedes comprar directamente.
Y se me ha olvidado comentar algo muy importante que nos gusta mucho, que es una empresa madrileña, de gente que ha comenzado y madrileña.
Genial, nos encanta lo nuestro, hombre, esto es muy importante decirlo. ¿Y por qué el nombre en japonés?
Bueno, el concepto nos gustaba. Los japoneses tienen un concepto de eficacia y eficiencia en sus empresas bastante amplio y luego consideran que limpiar el entorno es limpiar el espíritu. Uh-huh. Y nos pareció bonito porque al final, bueno, eso es un poco lo que buscamos, ¿no? Tener una empresa de impacto, ayudar al medio ambiente y limpiar un poquito, como decíamos antes.
Catalina Trujillo, que nos encanta el invento.
Muchísimas gracias.
Souji con J o Souji, si lo queremos decir en japonés. Una manera muy fácil, muy sencilla de reutilizar el aceite usado, convertirlo en jabón. Huele de maravilla. Supongo que limpia fantásticamente bien. Así
limpia
que
muy bien.
Yo me apunto. Catalina, muchísimas gracias por haber venido.
Gracias, gracias a vosotros.
Y enhorabuena.
Gracias a todos.
Oye, que me encanta el invento.
Y
Miguel, no me extraña que fueses allí de enamorarse de Catalina y de Souji.
Así es, además es simpaticísima, como hemos visto. Y las cosas, cuando se cuentan bien, merecen la pena. Hemos hecho un laboratorio en la radio, que tampoco está nada mal.
Oye, hemos hecho, mira, ahí está, el jabón. Hecho en nada, en un minutito, simplemente. Catalina, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Miguel, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana
Besito.
Que viene.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, martes, salta a la cancha para disfrutar el segundo partido de la semifinal en la Liga ACB de baloncesto. Desde las 9:15, Valencia-Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Bueno, pues ha llegado el momento. Todas las semanas nos metemos en una especie de máquina del tiempo para asistir en directo a algo que ocurrió en el pasado. De esto se encarga, de manejar la máquina, se encarga Belén Almonacid. ¿Dónde nos llevas hoy, Belén? Buenos días.
Muy buenos días. Hoy no nos vamos a mover del cogollito de Madrid. En la ciudad de Madrid tenemos muchos actos previstos, programados, para celebrar que Su Majestad el Rey Alfonso XIII ha cumplido la mayoría de edad. Menuda jornada se le presenta por delante, una tarde en la que va a tener que inaugurar nada más y nada menos que 5 estatuas. Vamos a estar en todos los puntos, tal cual, como si fuera un carrusel deportivo, pero en esta ocasión como si fuera un carrusel histórico. Unidades móviles temporales preparadas, desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
5 de junio de 1902 y 5 estatuas que hoy serán inauguradas. Jornada maratoniana para Alfonso XIII, que celebra así su mayoría de edad. El acto organizado por el alcalde de Madrid, Alberto Aguilera, se iba a celebrar el pasado día 2, pero el mal tiempo obligó a posponer. Hoy sí que sí luce el sol y tenemos enviados especiales en todos esos puntos. Unidad móvil temporal, primera parada, Gloria García Talavera, Plaza de Cascorro, 4 y 10 de la tarde. ¿Ha llegado ya Su Majestad?
A punto tiene que estar ya de hacerlo, porque si no, no cumplirá el estricto itinerario que se ha preparado. Vemos balcones decorados en esta zona, hay banderas de los colores nacionales y gente, mucha gente alrededor de esta estatua de Cascorro, que es la primera que hoy se va a inaugurar. Hay madrileños incluso en los tejados, nadie quiere perderse este gran evento. Será una de las inauguraciones más relajadas por ser la primera y por este motivo se ha levantado una especie de pabellón con tapices de la Real Casa, mástiles adornados con guirnaldas y el suelo está cubierto por una lujosa alfombra y hasta vemos sillones de damasco para la familia real. Llega Su Majestad a buen paso, todos se van situando en sus puestos y procede Alfonso XIII a descubrir la estatua que rinde homenaje a Eloy Gonzalo, el soldado, el héroe. Aplausos para este luchador de la guerra de Cuba. Vemos a una muchacha del barrio que se acerca para entregarle un ramo de flores. Queda, por tanto, solemnemente inaugurada esta estatua.
Y comienza así, por tanto, este inmenso maratón. Y buenos días, pasado, que estará al tanto de todo para contarlo. Conexiones desde glorietas, desde calles, donde haga parada Su Majestad. Pero antes, habrá que hacerse también eco de otras noticias, por ejemplo, con aquellas con las que hemos visto la luz. 15 de febrero de 1852, Madrid amanece con una gran farola de arco voltaico y los madrileños, que estamos deseando ya que anochezca para verla funcionar, laureano de todos los santos, Palacio Real.
Todo un espectáculo, desde luego, el que se va a ofrecer esta noche cuando se ilumine esa farola que aseguran
ofrece una luz muy superior a la de las farolas de gas. Se ha colocado en el tejado de la armería del palacio y con ella, además, se pretende celebrar la primera salida de Isabel II tras el nacimiento de su hija. Se trata tan solo, eso sí, de un ensayo. En los próximos días también se llevará a cabo en la fachada del Congreso y en la calle de Barquillo.
Y cruce de princesa con el Paseo de Areneros, 5 de junio de 1902. Tenemos nueva estatua en la zona, Rodrigo Díaz de Gonsalves.
Tan solo 5 minutos ha necesitado su majestad Alfonso XIII para inaugurar la estatua de Argüelles, el que fuera diputado en las Cortes de Cádiz de 1812 y notable diplomático durante la Guerra de la Independencia, cuenta ya con su escultura de mármol de 3 metros de alto. A la llegada del rey esperaba su autor José Alcoberro, al que el rey ha felicitado antes de partir.
Pues seguiremos, por tanto, ese camino, pero antes también noticias que nos llevan a otros puntos de Madrid y a otros tiempos. 21 de marzo de 1611, Francisco de Quevedo es noticia por salir en defensa de una dama a la que un hombre abofeteaba en los oficios de la parroquia de San Ginés. Ángela Jiménez Dávila, ¿qué es lo que ha pasado?
La causa se desconoce, pero todos los presentes escucharon la sonora bofetada. Fue, como comentas, durante la misa, y el genial escritor no lo dudó ni un instante, primero con palabras, después, con algún que otro golpe, lo sacó del templo. Ya en la calle, la riña fue subiendo de tono hasta que los dos sacaron las espadas. Todos en Madrid conocen la valía de Quevedo no solo como autor, sino como espadachín, así que os podéis imaginar el desenlace. El agresor fue herido mortalmente.
Y así podremos leerlo. Avance en exclusiva de Buenos Días Pasado, por siempre en una placa. Dice así: en esta plaza hirió mortalmente Francisco de Quevedo a un caballero el Jueves Santo de 1611 en defensa de una dama. Y 5 de junio de 1902 nos piden paso ahora desde la Glorieta de San Bernardo, Blas Pérez de los Cobos.
Son ya las esculturas inauguradas por Alfonso XIII, en este caso en honor al gran Lope de Vega. Mateo Inurria ha optado por representar al autor vestido con el hábito que recibió al final de su vida al ordenarse sacerdote. Porta además un libro y una pluma. Y detalle muy importante, atención, el tamaño desluce un poco en esta gran glorieta, demasiado pequeña para un espacio tan grande.
Ay, si solo fuera ese el problema, no estaría mal. Avance en exclusiva para Buenos Días Pasado. Según fuentes cercanas a Mateo Inurria, ante la imposibilidad de terminar a tiempo esa escultura, ha optado, atención, por hacerla en escayola y pintarla después en un color que recuerda al bronce. Así que más nos vale a todos que no tengamos una temporada muy lluviosa. Y apenas tiempo para respirar, esta vez estaban muy juntos los puntos informativos. Glorieta de Bilbao, Carlos María Gutiérrez de la Fuente.
Ha sido llegar y besar el santo, no se puede negar. Si fuera un partido no se añadiría ni un minuto extra porque no ha habido ni un solo parón. Inaugurada la estatua en honor a Bravo Murillo, el ministro que promovió la construcción del canal de Isabel II, escultura realizada por Miguel Ángel Trilles y que tiene un pedestal, ojo, tan elaborado que se ha convertido en la más cara de todo el conjunto. 50.000 pesetas, 50.000 ha costado, estando el tope del presupuesto en las 40.000. Señoras y señores, tiramos la casa por la ventana.
Muchísimas gracias. Y rápidamente, Plaza de Alonso Martínez, no hay quinta mala, podríamos decir, y creo que llegamos en directo al momento en el que se está inaugurando, ahora sí que sí, la estatua en homenaje a Quevedo, Dolores Fernández de Almazarán.
Suena la marcha real interpretada por la banda de San Bernardino y de nuevo público congregado alrededor de ella. Son los madrileños que, por cierto, le han acompañado como si fuera una procesión desde la glorieta de San Bernardo y hasta llegar hasta este punto donde se vive ya un auténtico fin de fiesta. ¡Vivas y aplausos! Los estáis escuchando para descubrir la estatua en honor a Quevedo creada por Agustín Querol. Opta el autor por la versión más romántica del espadachín aventurero y le vemos, por tanto, gallardo, con un libro en la mano izquierda y la derecha bien apoyada en el puño de la espada, por si hubiera que desenvainar.
Pues hasta aquí el recorrido maratoniano de Alfonso XIII inaugurando las 5 estatuas de esos 5 hombres de honor, apto para recordar que el monarca ha alcanzado por fin su mayoría de edad. ¿Quién sabe si sea tiempo entonces de que empiece a conducir ya su propio vehículo motorizado? Hoy, por cierto, 13 de marzo de 1902, hemos visto ya en Madrid el primero matriculado en nuestra ciudad. Pertenece Isidoro Castaños y Villalba, nada más y nada menos que al Marqués de Bolaño.
Sí, se trata de un lujoso Renault descapotable de 14 caballos de potencia y que llega a alcanzar los 40 kilómetros por hora. Cierto es que el conductor habitual del vehículo no es él, sino su hijo, César Pérez de Guzmán, pero en este primer día especial no se ha podido resistir a dar una vuelta por nuestro soleado Madrid. Después, a repostar en la droguería, como viene siendo habitual, y es que estos vehículos consumen mucho, así que ni el precio, que ronda las 17.000 pesetas en este caso, ni el mantenimiento, es apto para todos los bolsillos.
Y me comunican que tenemos estatua extra. José María de Carvajal, ¿dónde te encuentras?
Pues en el Paseo de Coches del Retiro, que cuenta ya con una nueva estatua dedicada a Francisco de Goya, inaugurada en tiempo de prolongación Alfonso XIII. Tan solo se ha limitado a contemplar, casi en soledad, el monumento creado por el gran Mariano Benlliure.
Pues hasta aquí una nueva e intensa edición de Buenos Días Pasado. Tan solo nos queda ya devolver la conexión a un siglo XXI en el que muy bien podríamos jugar a encontrar estas recién inauguradas estatuas. Y es que no todas las encontramos en la misma ubicación.
Buenos Días Pasado. Noticias.
¡Qué barbaridad! Yo es que vuelvo siempre del pasado como... Yo creo que Jeff Bezos, cuando vaya al espacio en su nave espacial, se va a sentir más o menos como yo en estos momentos. ¡Qué intensidad! Cómo me gusta vivir estas cosas que nos cuenta Belén Almonacid en directo. Bueno, en directo hay que resolver ya nuestro juego de agudeza visual.
Bueno.
Esa persona que aparece en la fotografía que hoy ha colgado Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Primero, ¿cómo ha quedado la votación? ¿Qué
empate,
dicen los oyentes?
Empate. Jennifer Aniston, descartada, 16%. No es Jennifer Aniston. Y tenemos empate al 42% con Sarah Jessica Parker y Malú.
¿Y quién es?
De las dos.
¿Cuál es la respuesta correcta?
¡Sarah Jessica Parker!
Bueno, pues hoy no has ganado, pero no has perdido.
Bueno, no he perdido.
Tampoco. Mañana otro juego de agudeza visual.
Mañana
gracias
intentaré
a
ganar.
Todos.
Adiós.
Por participar. Hasta luego. Bueno, pues se cumplen 50 años desde la publicación del primer disco en solitario de Michael Jackson y para celebrar este aniversario, bueno, pues hay un espectáculo muy especial en el Teatro Calderón y en 5 únicas funciones, donde vamos a poder ver Michael Legacy, un espectáculo avalado por la familia Jackson y por su fundación. En los ensayos que ya están en marcha está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, como no queríamos dejar pasar esta oportunidad para conocer más detalles, nos hemos venido a este Teatro Calderón. Aquí estamos con el protagonista, con Chimo Jackson. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Impresionante el parecido, ¿eh?
Muchas gracias.
Te lo han dicho seguro en muchas ocasiones, ahora que te tengo aquí delante.
Sí, así caracterizado, sí, me lo han dicho bastante. Y la verdad es que encima el que me conoce sin caracterizar no me parezco en nada, entonces, bueno.
Hay mucho trabajo detrás.
Mucho trabajo detrás, sí.
Vamos a recordar, por lo tanto, que fíjate cómo pasa el tiempo. Ya han pasado 50 años desde ese estreno en solitario de Michael Jackson y por eso este espectáculo.
Sí, la verdad es que bueno, lo que hemos querido aprovechar después de nuestros 3 años de gira con un anterior espectáculo, como se cumplían 50 años de su primer disco en solitario, hemos decidido pues bueno, dar ese plus a nuestro nuevo espectáculo que estrenamos aquí en Madrid con música y voces en directo, 8 bailarines, 2 cantantes, bueno, para homenajear lo que es la biografía musical del rey del pop.
No ha sido muy difícil la selección.
Sí, porque bueno, estamos hablando al final de muchos discos, de muchos años, tú ten en cuenta que desde bien pequeño hasta su fallecimiento estuvo en un escenario y sacando discos, entonces bueno, es muy difícil, pero al final hemos creo que seleccionado los temas más emblemáticos, como son Thriller, Smooth Criminal, Billie Jean, que son los que bueno, la gente al final recuerda.
Canciones, eso te decía yo, que no pueden faltar, ¿no?, para este homenaje del rey del pop.
No, yo creo que bueno, la importancia que le hemos dado es eso, es hacer un amplio recorrido desde la época de los Jackson 5 hasta sus últimos ensayos en This Is It. Entonces, pues bueno, es un amplio recorrido con lo que te decía antes, con música, voces en directo, donde están todos los temas que la gente va a poder recordar y luego las nuevas generaciones van a poder conocer a este artista.
Habéis cuidado mucho la escenografía y también toda esa réplica de canciones originales que van a sonar en directo. Casi vamos a estar en un espectáculo, ¿no? De hace casi, pues eso, 50, 40, 30 años de Michael Jackson.
Sí, a ver, hay que tener en cuenta que Michael Jackson siempre se ha dicho que ha sido adelantado a su época. Tú ves un concierto ahora mismo de Michael Jackson y lo comparas con uno actual de Beyoncé y parece de ahora el de Michael Jackson. Y no, y a lo mejor estás en el año 92. Entonces, pues bueno, nosotros lo que hemos querido es respetar esa escenografía, esas coreografías, esos vestuarios. Hay más de 15 cambios de vestuario durante el espectáculo, que son 2 horas. Y luego, pues bueno, el plus que le hemos añadido, que es la música, y luego como imitador de Michael Jackson creo que soy de los pocos que pone el físico para bailar y luego aparte la voz en directo.
Os han dado ya el visto bueno, ¿no? Desde el club de fans de España, de Michael Jackson.
Bueno, sí, siempre en lo que es el club de fans, los fans en sí siempre nos han apoyado, han estado ahí, y yo creo que eso es lo que a nosotros, pues bueno, nos hace ver que hemos cumplido el objetivo. Allá donde vamos siempre está el cartel de no hay entradas y luego la valoración, sobre todo de los fans, que son los que se estudian a Michael Jackson milímetro a milímetro, son los que a nosotros, pues bueno, te hace ver que cumples el objetivo.
Vamos a recordar que Shimo Jackson nacía en Valencia, que a los 5 años, ¿no?, ya se presentaba a concursos imitando a Michael Jackson, y cuando cumplió los 18 decidió dedicarse a esto profesionalmente, ¿no? ¿Recuerdas el primer momento en el que escuchabas una canción de él?
Sí, recuerdo la primera vez que lo escuché, que fue en la tele, fue de manera casual, oí el videoclip de Smooth Criminal y a partir de ahí me convertí en fan de él. Y luego lo que decías, yo soy valenciano, yo soy fallero, entonces pues bueno, en el mundo de las fallas hay concursos de playbacks que dan premios y encima cuando ganas, pues bueno, es muy importante allí en Valencia. Entonces yo me presenté muy pequeñito, con 8 años, también a imitar a Michael Jackson, luego en el colegio, a todos los festivales me apuntaba, y luego como decías, cuando ya cumplí la mayoría de edad, pues bueno, profesionalicé eso que estaba haciendo desde bien pequeño y ya empiezas a actuar en salas, eventos privados, haces conciertos también, y luego ya hasta que se me dio la oportunidad en 2015 más o menos, hacer mi propia productora, donde pues bueno, he creado este espectáculo junto con mi mujer, que es Nuria Carreras, que es la directora y coreógrafa del show.
¿Tuviste la oportunidad de asistir a alguno de sus conciertos o de encontrarte con él?
No.
Qué pena.
Es una pena, sí. Sí que es verdad que lo tengo empapado porque, bueno, de una manera autodidacta me he aprendido todos sus conciertos, todos sus pasos, pero sí que como era pequeño, porque yo ahora tengo 34 años, era pequeño, entonces bueno, dependía de mis padres para poder ir a todo esto y no fui. Pero y luego las entradas de This Is It las tuve, pero bueno, pasó lo que pasó y no pude asistir.
Qué pena. Gestos o canciones, ¿no?, ¿qué más te ha costado lograr?
Lo que más me ha costado, yo creo que es la interpretación, lo que él transmitía con un simple chasquido de dedos, con una patada, con cualquier gesto que él hacía, él transmitía un montón. Creo que es el artista más polifacético que nos ha dado la música. Entonces, pues bueno, yo creo que eso es lo realmente difícil, porque al final una coreografía, cueste o no, al final te la puedes aprender, pero el transmitir, el hacer su gesto, su cara, su voz, es lo que realmente es difícil.
Muchas horas de ensayo. ¿Aquí cuántos cambios de vestuario vamos a ver en esta ocasión de Shimo?
Pues yo creo que tengo más o menos unos 15 cambios de vestuario. Tengo todas las chaquetas. Son réplicas exactas de lo que él llevaba tanto en sus conciertos, como entrega de premios, como videoclips. Entonces, pues bueno, sí, son más de 15 cambios de vestuario.
¿Acabaréis agotados?
Sí, al final, bueno, son 2 horas dando. Encima estamos hablando de Michael Jackson, que no son coreografías fáciles. Son complejas, donde das todo de ti y sí, acabamos muy cansados. Sí.
Nos ha encantado conocerte. Vamos a recordar a los oyentes que vais a estar pocos días aquí en junio, del 16 al 20, en este mismo teatro donde nos hemos encontrado contigo, que hay todavía, ¿no?, entradas disponibles, pero quedarán pocas seguro.
Sí, la verdad es que la marcha que está llevando la venta de entradas en esta época de COVID aún, la verdad es que está siendo asombroso. O sea, que estamos muy contentos de ver que esas 6 funciones que vamos a tener del 16 al 20 de junio, pues van a funcionar bien.
Muchísimas gracias. Muy amable, y enseguida vamos a enviar fotografías, Eli, para que la gente vea el impresionante parecido de Shimo con Michael Jackson. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Pues muchas gracias, Gloria. Rozamos ya la 1:00 de la tarde, así que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos, pero ya sabéis que solo hasta mañana a las 10 aquí estaremos de vuelta.